La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Iris 2. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa exactamente Iris 2? Pues IRIS es el acrónimo de las infraestructuras para la resiliencia, la interconectividad y la seguridad por satélites. Una constelación de Internet por satélite multiórbita planificada que la Unión Europea va a desplegar en el año 2027. Y hay un buen número de empresas líderes en Europa que forman parte de este consorcio. Y una de las noticias empresariales de la semana es que Hispasat es una de ellas. Y por eso es una alegría poder recibir en los estudios de Capital Radio al consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenos días.
Pues buenos días y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí otra vez. Un placer.
Un placer. Bueno, ¿cuál es la visión a largo plazo de este proyecto del IRIS 2? ¿Cómo se alinea con los objetivos estratégicos de Europa en esta materia de autonomía y seguridad? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Autonomía, independencia, seguridad también.
Sí, absolutamente. Este es un... Digamos, es el tercer proyecto flagship, llamado flagship de la Comisión. En el espacio es muy relevante tener infraestructuras para la navegación, que todos sabemos, ¿no? Esto del GPS. Uh-huh. Otro para el mundo de la inteligencia, que son las imágenes. Ese proyecto se llama Copernicus. Y el tercer gran bastión del espacio es tener un sistema de comunicaciones, ¿no? Y hasta ahora Europa le faltaba esta parte, ¿no? Lo que es diferencial en este caso respecto a los precedentes es que es un nuevo modelo de gestión de este programa. Es la primera vez que se va a cogestionar con financiación y empresas privadas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el de cumplir lo que algunas voces en Europa importantes como lo de Draghi o Letta, el informe, llama la atención, ¿no? Que tenemos que buscar ser mucho más competitivos. Pues en ese contexto, la buena noticia es que de las tres empresas que van a invertir, tomar decisiones y estar arriba en el consorcio SpaceRISE, una es Hispasat.
Si se trata de competir, hay que mirar a la competencia. Y si no nos falla la vista, la competencia es Elon Musk, Starlink. ¿Hay tecnología aquí en Europa para poder competir con la americana?
Bueno, en primer lugar, sí quisiera resaltar que este proyecto, esta red de satélites, no pretende para nada competir con Starlink. Lo que pretende es garantizar la autonomía estratégica de Europa en un sector como es el espacial, donde además hoy día se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Dicho de otra manera, no queremos depender de otros países o otras tecnologías. Y además de que Europa pueda tener su propio sistema, el programa IRIS Square lo que pretende es ayudar a desarrollar tecnología europea propia. Por eso, una de las, líneas maestras para desarrollar este programa es que sea plenamente europeo.
¿Y qué ventajas competitivas aporta cada miembro a este consorcio? Por ejemplo, usted puede hablar por la parte de Hispasat. ¿Qué aporta Hispasat a este proyecto?
Bueno, nosotros en este proyecto, además de ser inversores, de poner un dinero a cambio de poder invertir un dinero a cambio de disponer de una capacidad para poder operar en nuestros mercados de influencia, como es el sur de Europa y Latinoamérica. Además de eso, nosotros vamos a ser los responsables de desarrollar, gestionar y poner en marcha lo que se llama el segmento terreno asociado a esta constelación. Y eso es tremendamente importante para nuestra industria, porque este sí va a ser un aspecto diferencial respecto a la red de Starlink. IRIS Square es la respuesta a una necesidad, como decías, de seguridad, de defensa, además de brecha digital. Y es diferencial porque ese segmento terreno va a ser desarrollado con estándares 5G para integrar dentro de las redes terrestres y además va a llevar una capa de seguridad muy, muy importante.
No, ya que cita usted el tema de la industria espacial europea, y con la connotación de fondo del informe Draghi, que llama poderosamente la atención sobre la deficiencia de esta industria en Europa, ¿cuáles son las expectativas de retorno de inversión que puede tener esta industria a partir de este proyecto para los participantes?
Bueno, nosotros, cuando uno invierte, hace sus planes de negocio y exige un retorno a esa inversión. Los tres operadores que hemos decidido aportar algo más de la tercera parte de la inversión necesaria, que estamos hablando de 10.600 millones de euros, cerca de 4.000, es lo que aportará el sector privado. Sí. En ese contexto, pues lógicamente hemos hecho nuestros planes de negocios para obtener ese retorno a la inversión. Eso desde el punto de vista del inversor. Ahora, desde el otro punto de vista de la industria europea, pues esto debe servir para potenciar los desarrollos de I+D, potenciar esa innovación, pero eso sí, ya no es, digamos, un modelo de cost plus, o sea, de pagar lo que uno va necesitando. No, oiga, usted va a firmar unos contratos con nosotros y debe arriesgar y debe cumplir con los calendarios y con las inversiones que nos estamos planteando. Es decir, ahí hay un compromiso que hasta ahora no era el modelo que hemos puesto en servicio, que hemos desarrollado en Europa, y lo que se pretende, además de ayudas, es que seamos capaces de desarrollar y dar entrada a nuevos conceptos, pymes, al ecosistema innovador que está naciendo en Europa. Si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos, fracasaremos. Hay que definir un nuevo modelo, y por lo tanto va a haber oportunidad para nuevas empresas, seguro que va a haberlas. Tenemos que cambiar la idea, eso es lo que nos ha enseñado Elon Musk, porque cuando la gente habla de Elon Musk o habla de los americanos, la puesta en marcha de SpaceX y de Starlink ha impactado también en la industria tradicional americana. Los Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman están afectados por Elon Musk. Hay que mirar hacia adelante y pensar en otra manera de hacer las cosas.
Pues ya que usted nos lleva a ese territorio importante de la gestión de los riesgos y los compromisos, que van muy unidos, ¿qué desafíos diría usted que enfrenta este programa, tanto en términos técnicos como geopolíticos, y cómo se va a trabajar para mitigarlos?
Bueno, en términos técnicos, va a ser el primer programa que va a mezclar o va a utilizar tres tipos de órbitas, ¿no? La órbita geoestacionaria, que era la nuestra tradicional, satélites a 36.000 kilómetros, y luego dos órbitas, una que se llama de órbitas medias a 9.000 kilómetros y otra más parecida a lo que utiliza Elon Musk, que son de órbitas bajas, que estamos hablando entre 1.000 y 500 kilómetros. Por cierto, se me ha olvidado decirlo, Hispasat además va a ser el líder de una capa que es la que realmente va a aportar más renovación, que es los satélites de la capa más baja, alrededor de 500 kilómetros de la Tierra. Es verdad que ese va a ser en una primera fase un demostrador, pero un demostrador que tiene un nivel de inversión de unos 300 millones de euros, para dar precisamente cabida a ese ecosistema innovador. Entonces, el primer desafío es poner en marcha una constelación de satélites cuyo diseño no hay otro igual en el mundo. El segundo es hacerlo con tecnología europea. Y ahí yo me siento muy orgulloso de que Hispasat o la marca España esté presente arriba en la toma de decisiones. Y luego, tercero, como decía anteriormente, el tema de la capa de seguridad que va a llevar asociado en cuanto a la interconectividad con el resto de las redes es también bastante innovador. Hoy lo que podemos decir de Starlink, Estados Unidos está desarrollando otras capacidades que le llaman Starshield, pero hoy esa capa de seguridad adicional que garantice la seguridad de las comunicaciones no la tiene un sistema como el de Starling.
Si hay una cosa que llama mucho la atención, don Miguel Ángel Panduro, que en esta semana en la que se ve que como Hispasat sigue ahí en su estrategia arriba, nunca mejor dicho, con este hito, pues también está en las miradas de una operación empresarial en curso. Tiene un accionista en común con Indra, y lo que cuenta esta mañana la prensa digital, el Confidencial, lo hemos leído, es que en Indra la valoración que se hace de su compañía está en torno a 600-650 euros, que es la mitad, ¿no?, de lo que Redeia dice que como mínimo vale Hispasat.
Bueno, yo soy el consejero de Hispasat, por lo tanto, la persona responsable de dirigir la compañía objeto de deseo. Yo siempre digo que la buena noticia en un sector como en el que estamos es que la gente nos quiera. Es verdad, hay una realidad, ¿no? Y es que el sector, digamos, está convulso, solo hay que seguir las empresas que cotizan, ¿no?, en nuestro sector, y está convulso porque hay realmente una revolución. O sea, esto de la aparición de Starlink y de los modelos que estaba diciendo, de cómo afectaban, no especialmente a Hispasat, pues es evidente que está teniendo un efecto en estas valoraciones. Yo, en cualquier caso, creo que Hispasat en estos últimos años ha dado los pasos adecuados para potenciar su valor. Y me explico. Nosotros iniciamos un proceso de transformación con un plan estratégico. Los que nos estamos acostumbrados a dirigir empresas, ya sabemos todos que esto de cumplir los planes estratégicos no es un tema sencillo, ¿no? La buena noticia es que nosotros hemos dado los pasos que teníamos pensados, hemos dado un paso en la cadena de valor, hemos desarrollado nuestros mercados en América, hemos potenciado el tema de los proyectos de gobierno y gubernamentales, y por lo tanto, más allá de la operación de la que me habla, somos una empresa deseada en el entorno nacional y también en el entorno internacional. Como demuestra el caso de Iris Square, yo creo que Iris Square es una... nadie podría pensar hace unos años que Hispasat pudiera estar en un proyecto tan ambicioso como este, con los dos grandes gigantes tradicionales del mundo, que es Sesastra y Eutelsat. Bueno, pues estamos ahí en tono de igualdad, lo cual, bueno, nos permite tener una gran palanca a la hora de desarrollar nuestro futuro. No me preocupa el futuro de Hispasat, más allá de que, bueno, veremos quién es nuestro accionista.
Pero en cualquier caso se supone que será nacional. De hecho, tienen entre sus socios a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, claro.
Sí, en cualquier caso Hispasat siempre ha sido considerada una empresa estratégica, independientemente del color de gobierno.
Por eso, aunque sea objeto de deseo internacional...
Correcto. Yo digo que, efectivamente, Hispasat es la vocación, entiendo yo, es que seamos esa... Efectivamente... Hispasat es la vocación, entiendo yo, es que seamos esa bandera del espacio española en el mundo, ¿no? Y por lo tanto no he querido decir que vayamos a salir de esas manos, ¿no? Felizmente, ¿no? Yo creo que para España es una fortuna contar, digamos, para la industria espacial española es una fortuna contar con una empresa como Hispasat. No en vano esta empresa nació en el 89, cuando prácticamente no teníamos una industria espacial en España, y hoy día pues tenemos una industria potente. Hemos generado más de 1.400 millones de euros de retornos industriales que precisamente han capacitado a esta industria. En fin, no veo que España o que Hispasat deje tener ese sello español.
Pues le agradecemos mucho que haya respondido a las preguntas de Capital Radio, a don Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, en esta semana clave en la que efectivamente Hispasat sube un poco más arriba en este enorme proyecto europeo. Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer estar aquí otra vez.